El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Cuando es la 1:33, abrimos El Espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. En nuestra línea editorial nos hacemos eco de los primeros pasos del Papa en África. Desde que pisó ayer suelo africano, no ha desaprovechado un minuto para llevar el mensaje de la paz y la esperanza de Cristo a los pueblos que le esperan. Ya en el vuelo a Nairobi bromeaba con los periodistas diciendo que el único peligro de este viaje son los mosquitos. En su primer discurso ante las autoridades keniatas señaló tres grandes preocupaciones del ámbito sociopolítico: garantizar el futuro a la juventud, la cuestión ecológica y las situaciones de pobreza y frustración que alimentan el miedo, la desconfianza, la desesperación y finalmente el terrorismo. En el encuentro interreligioso mantenido en la Nunciatura, donde abrazó a protestantes y musulmanes, insistió en que el nombre de Dios no debe ser usado jamás para justificar el odio y la violencia, añadiendo que los cristianos deben ser reconocidos como profetas de paz. Finalmente, en la misa que ha presidido esta mañana en el campus universitario de Nairobi, ha vuelto a recordar la belleza de la familia cristiana, el valor de la vida y el respeto a la dignidad de cada persona. Es el mismo anuncio del Evangelio que en el África de desgarrada de este comienzo del siglo XXI, tiene resonancias especiales. La situación de los países visitados, especialmente de República Centroafricana, con su recrudecimiento de la violencia, hacen que el gesto del Papa de pisar tierra africana adquiera una fuerza especial como acto de cercanía y testimonio de amor. Por eso los medios de comunicación africanos ya califican a Francisco como el profeta de la paz. Pues estamos en El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia, que luego desarrollaremos. Nos acompaña Faustino Catalina. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y empezamos con ese viaje del Papa Francisco a tres países africanos. Hoy, segunda jornada en Kenia.
Pues el Papa celebrará dentro de unos minutos un encuentro con el clero, religiosos, religiosas y seminaristas. La mañana ha comenzado con un encuentro interreligioso y ecuménico, después con la celebración de esa misa en el campus de la Universidad de Nairobi. Y entre otras cosas, esta mañana el Papa ha deseado en su discurso un avance en el diálogo, en la comprensión y la colaboración entre las religiones para la defensa de la dignidad de las personas y al servicio de la sociedad.
El diálogo ecuménico e interreligioso no es un lujo.
El diálogo ecuménico e interreligioso no es un lujo, no es algo añadido u opcional, sino fundamental, algo que nuestro mundo, herido por conflictos y divisiones, necesita cada vez más.
Y la división ha siempre más bisogno.
Otras noticias de este jueves.
Pues vamos a recordar que miles de personas han salido hoy a las calles y plazas de 50 ciudades para reclamar dignidad y derechos ante el Día de las Personas Sin Hogar, que se celebra el próximo domingo. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, inaugura esta tarde el Congreso Internacional de los Empresarios y Directivos Cristianos en la Universidad CEU San Pablo. Los salesianos, en el año del bicentenario del nacimiento de su fundador, reciben esta tarde en Madrid el premio Ciudadanos 2015 por su labor en el ámbito educativo, especialmente en la formación profesional. Los obispos de Valencia reprueban la violencia contra los sentimientos religiosos y recuerdan que la libertad de expresión tiene sus límites. Y el cardenal Rabasi, presidente del Pontificio Consejo de la Cultura, intervendrá mañana en el Atrio de los Gentiles que ha organizado la Universidad Pontificia de Salamanca.
Gracias, Faustino. Ampliamos esta información al final de nuestro programa. Les invitamos a que nos sigan en nuestro portal cope.es, también en nuestras redes sociales. En Twitter tenemos la dirección @religion_cope y el Facebook Religión COPE. Hoy estará en El Espejo el padre blanco José Manuel Gordejuela Eslava, que desde Kenia nos va a contar con ojos de misionero cómo están siendo los primeros pasos del Papa en África. Pero antes nos vamos al cine con Ninfa Watt. Ninfa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, nos vamos de cine, ya estamos a jueves. Este fin de semana, como siempre, hay estrenos. Pero bueno, tú has estado el pasado fin de semana en la entrega de premios del Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual de Ciudad Rodrigo.
Sí, y como siempre fue un verdadero placer estar en ese festival en el que se congregan personas del cine, pero interesadas en películas con una dimensión educativa y espiritual.
Bueno, pues cuéntanos algo del palmarés de este año.
Mira, pues sin duda la gran triunfadora del festival fue La Sonrisa Verdadera, un proyecto increíble convertido en película y una película muy singular. Es el relato de un viaje de 1.300 kilómetros en un tándem con el que esas bicicletas de dos plazas, uh-huh. en el que dos hermanos llegan hasta una recóndita aldea de Marruecos para visitar a Mati, una educadora, amiga, mentora, muy querida para los protagonistas. Pero es que uno de ellos, Sergio, de 27 años, bueno, ahora tiene 29, es un muchacho autista y además ciego. Así que lo que para cualquier persona sería un reto difícil de cumplir, en este caso se convierte en una proeza que han llevado a la pantalla en forma de documental dirigido con enorme sensibilidad por Juan Rayos.
Y que ha conseguido el premio a la mejor película del festival.
Bueno, no solo eso, además del premio a la mejor película del festival, recibió el premio al mejor documental y lo que es muy significativo, el premio del público. Pero lo que fue de verdad un premio añadido, y eso para nosotros, para los que estábamos allí, fue la presencia de Sergio con su sonrisa en la entrega de premios, con su hermano y compañero Manuel y con su padre. Porque lo que se ve en la película, yo lo he visto en directo y al natural, que es el enorme cariño y respeto de su familia que ha luchado con éxito por sacarlo de su aislamiento y su alegría. La sonrisa verdadera es la sonrisa limpia y pura de Sergio, que sonríe sin haber visto nunca sonreír. Pero es también la sonrisa que se nos queda a nosotros, Eva, después de ver la película.
Bueno, eso parece que ha convencido al jurado y al público, no me extraña, ¿no? Además de su calidad técnica.
Sí, es que es una historia de superación y es un mensaje de respeto a la dignidad de toda persona, valiosa sea cual sea su condición y sus circunstancias. Sergio tiene muchas dificultades, pero es realmente feliz y da felicidad por donde pasa, y su familia es una prueba de lo que la lucha generosa y sin tirar la toalla es capaz de lograr. O sea, es esperanza contra toda esperanza. Ha sido la película presentada y premiada en varios festivales y esperemos que sea también estrenada pronto en salas comerciales, porque yo creo que va a gustar mucho y su carga de humanidad merece todos los apoyos que podamos darle.
Hablamos de la sonrisa verdadera.
Eso es.
Bueno, pero también se concedió el premio Signis.
Sí, el premio Signis de este año fue para Flow, de David Martínez y Juan del Santo, de la que ya hemos hablado aquí en El Espejo. Y además se concedió una mención especial Signis también al cortometraje documental Musawat, inclusión en los campamentos saharauis, sobre un proyecto solidario en un campamento de refugiados para integrar a personas con discapacidad. Musawat significa igualdad y el cortometraje está dirigido por Darwin Dico Cañas, así que en conjunto te puedo decir, Eva, que mereció mucho la pena el festival.
Bueno, pues que no se olviden nuestros oyentes, Ninfa, de esa recomendación de La sonrisa verdadera. Y la película también, el premio Signis, Flow. Muchas gracias. Hasta el jueves que viene.
Hasta el próximo jueves.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
A Fernando le llaman Fer. Perdió parte de su nombre harto de ese dicho de ir andando. Atrevídete, Fernando. Da ese do de pecho que te falta y ve a por ese coche nuevo. Y si estrenas coche, con nuevo de Verti pagas por tu seguro la mitad. Verti.es, seguros para gente despierta.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura.
Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Solo Dios puede saciar tu corazón.
Prepárate con la Virgen para vivir el Año Santo de la Misericordia.
Acude junto a tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada que se celebrará el lunes 7 de diciembre a las 9 de la noche.
Vuelve Black Friday del Corte Inglés. Solo 4 días con ofertas irrepetibles en moda, accesorios, deporte, hogar y ocio, como esta. En lencería, corsetería y ropa interior tienes un 40% de descuento en una selección de artículos de las mejores marcas. Del 26 al 29 de noviembre, Black Friday en el Corte Inglés. Adelanta tus compras de Navidad. El día 29 solo en centros con apertura.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
1:43, estamos en El Espejo y hoy está con nosotros José Manuel Gordejuela Eslava, misionero, padre blanco en Kenia, que ha estado al tanto de los primeros pasos del Papa en África. Antes de conversar con nuestro invitado, nos lo va a presentar Amparo Latre.
Después de 50 años en África, este pamplonica es allí donde se siente como en casa, aunque de España echa de menos a sus dos hermanos, ver crecer a sus cuatro sobrinos e ir al campo de los Asuna. De su vocación misionera destaca la riqueza que supone vivir con personas de distintas nacionalidades y culturas. La primera vez que pisó tierra africana fue en el año 1967. Sus primeros años en Tanzania transcurrieron a orillas del lago Tanganyika en una parroquia rural. Pero desde 1980 su corazón está en Kenia, donde los padres blancos atienden la parroquia Nuestra Señora de la Paz en el centro de Nairobi. Kenia es un país que ha vivido cambios muy fuertes desde los años 60. Nuestro invitado destaca que sobre todo en lo material. José Manuel Gordejuela resume. Actualmente mejores condiciones de vida, mayor calidad de las viviendas y atención sanitaria, pero al mismo tiempo cierta pérdida de valores que deteriora la calidad humana de las relaciones. Es decir, más posesiones, pero también más tensiones, más frustraciones y menos alegría. Quizá por eso espera que la visita del Papa Francisco a Kenia provoque un mayor deseo de honradez y un mayor compromiso con los pobres. Hablamos con el padre blanco José Manuel Gordejuela para conocer cómo han transcurrido las primeras horas del Papa Francisco en Kenia.
Estamos ya con el padre José Manuel Gordejuela Eslava, uno de los misioneros españoles en Nairobi. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por atendernos. Nos contaba que el resto de sus hermanos están en las ceremonias y en los diversos actos con el Papa, ¿no? Que a usted le ha tocado quedarse en casa.
Sí, sí, pero en fin, dado que ha llovido mucho y que todavía llueve, pues ha habido alguno que otro que ha tenido miedo al agua y se ha quedado en casa. O sea que hoy no estoy solo.
No está solo. Perfecto. Bueno, pues vamos a analizar con usted esta primera estancia del Papa en Kenia. Es la segunda jornada ya, la primera parada de su periplo africano. Descríbanos en primer lugar cómo es el país que acoge a este Papa. Vamos a recordar que el primero que lo visitó Kenia fue Juan Pablo II en tres ocasiones. Pero quiero que ahora me haga una fotografía muy breve de la situación humana y política del país. ¿Qué diferencia hay la Kenia que recibió al Papa Juan Pablo II con la que hoy recibe al Papa Francisco?
Bueno, la diferencia es bastante notable. La Kenia que el Papa Juan Pablo encontró en los años 85, cuando pasó por aquí, y a cuya visita también yo asistí, era de un país tranquilo, unificado, pero bajo un régimen dictatorial del presidente Moi. Hoy, cuando el Papa Yenés se encuentra en un país democrático, con bastante libertad, mucha libertad de prensa, pero con unos problemas sociales bastante más graves y serios que en el 85. Hay libertad de expresión, pero hay al mismo tiempo una corrupción muy fuerte por parte de los políticos. La clase política creo que han cogido el poder para poder hacerse con todo el dinero que pueden. Hay mucha inigualdad social, hay problemas muy gordos, hay una pobreza bastante considerable, incluso algunas zonas de miseria. Después hay una división muy fuerte entre las tribus, una división que está a veces acrecentada por los partidos políticos que buscan en esa identidad tribal un soporte para su política, pero que al mismo tiempo está creando mucha división, una discriminación bastante fuerte y en algunos momentos incluso violencia. Uh-huh. Y esta es la Kenia que encuentra el Papa, una Kenia económicamente bien. Es uno de los países que tiene un crecimiento anual bueno, rondando el 5, 5,5%, pero al mismo tiempo con muchos problemas sociales, muy gordos.
Bueno, pues vamos a empezar. El papá ya se ha referido a ellos en ayer por la tarde, ¿no?, en sus discursos.
Sí. Sí.
Si quiere, los vamos a ir analizando. Usted ha hablado de corrupción, otro de los problemas que tiene también Kenia. Como usted ha dicho, es un país de mayoría cristiana, pero está sacudido también por el terrorismo yihadista y la corrupción. Tenemos todos en mente el pasado mes de abril esa matanza de 150 estudiantes en la Universidad de Garissa. Y mañana el Papa se va a reunir con muchos jóvenes y está previsto precisamente que escuche el testimonio de algunos estudiantes supervivientes de aquella matanza. Bueno, pero el Papa dijo ayer que la experiencia demuestra que la violencia, los conflictos y el terrorismo que se alimenta del miedo, la desconfianza y la desesperación nacen de la pobreza y la frustración. Yo creo que es una clara referencia a la responsabilidad estatal, ¿no?, y de los políticos en el desarrollo de los extremismos.
Eso es una clara evidencia, ¿no? Y también les dijo ayer muy claramente que a los que muchos se les ha dado, más se les va a pedir, ¿no? Y era una clara referencia a los políticos, que lo único que les está interesando es hacerse con dinero. Eso está creando una frustración muy fuerte en la juventud, ¿no? Y esta mañana mismo en su homilía el Papa ha invitado a los jóvenes,
¿no?, a ser fuertes,
a
que no tengan miedo,
fuertes, a trabajar, exactamente, a no tener miedo. Ha sido el canto de entrada, ¿sí?, de la misa, ha sido ese, no tener miedo, ¿sí?
Uh-huh.
¿No? Y les ha invitado pues a trabajar por una sociedad justa, una sociedad inclusiva en la que todos sean aceptados. Eliminar de una cierta manera todo el tribalismo e incluso la división religiosa.
El Papa también, como usted ha dicho, ha hablado de la corrupción un poco dirigiéndose a los líderes políticos, animándoles a que sirvan al pueblo.
La acusación número uno de la gente es eso, que no les interesa el bien del pueblo. Uh-huh. Han llegado y han cogido los puestos políticos para enriquecerse. Y eso es un poco el mal que está corrompiendo todo Kenia.
Sí, padre José Manuel Gordejuela, que es un misionero padre blanco, es indudable la influencia del cristianismo y el importante papel que ha jugado en la educación, en la mejora de la vida de los kenianos. Pero hábleme del papel de los cristianos en general en la educación de Kenia.
Han sido, bueno, desde el comienzo, tal vez es uno de los puntos flacos, pero al mismo tiempo fuertes del catolicismo, es su insistencia en la educación y en la salud. Y ayer se mencionaron, yo ya no me acuerdo, pero hay cantidad de escuelas, incluso hasta nivel universitario, llevadas por la Iglesia y que han contribuido tremendamente en la educación. Hay incluso, para dar un ejemplo un poco concreto, uno de los barrios de Chabolas de Nairobi, del Mukuru, en la zona sur de Nairobi, en la que en los momentos de conflicto hubo muy poca violencia y todo el mundo lo dice gracias a la influencia de la Iglesia Católica en el barrio. Es un hecho innegable, y que lo reconocen todos, que la influencia de la Iglesia ha sido muy fuerte en educación y en sanidad.
Luego quería que me contara usted la misión concreta de los padres blancos. ¿Cuál es su actividad pastoral allí?
Nuestra actividad en Kenia es relativamente poca. Estamos más afincados en los países vecinos de Uganda y Tanzania. Pero en Kenia estamos trabajando en una parroquia, justamente en la parroquia de al sur de Nairobi, dentro de lo que ocurre un poco en la mayoría de las parroquias de Nairobi, donde tenemos una mitad de población de clase media y la otra viviendo en zonas de chabolas. Y nuestro compromiso está metido en ese servicio parroquial, en la zona de chabolas, evidentemente desarrollando un trabajo social pues bastante más fuerte que en la otra parte de la parroquia. Pero involucraos en lo que es un trabajo de hoy en día de animación cristiana, de animación de comunidades de base, y son ellas las que dan el testimonio y las que realmente animan el vecindario.
Me imagino que un punto fuerte también de educación son las mujeres en Kenia, ¿no? Y en la misa de esta mañana, precisamente, el Papa ha hecho varios llamamientos pues a oponerse a las prácticas que hieren o degradan a las mujeres y que ponen en peligro la vida. También ha hablado de inocentes no nacidos, ¿no? Y según las cifras, la información que tengo, padre José Manuel, alrededor del 45% de las mujeres ha sufrido algún tipo de maltrato físico o sexual. ¿Qué trabajo hacen con ellas?
Con las mujeres el trabajo se hace más bien a través de grupos. Es la verdad que hay un porcentaje muy alto de mujeres que sufren ese tipo de violencia. Nosotros en el barrio, en la parroquia, lo que tenemos es el servicio social que acoge a las mujeres. La mayoría lo aguanta, se calla y no dice nada. Creo que es un problema un poco general. Tal vez, probablemente, por miedo a que haya represalias. Muchas lo que van a hacer poco a poco es de autodefenderse deshaciéndose del marido o del compañero con el que viven. O se van a separar. Hay servicios de acogida de mujeres, no mucho. La verdad que es un terreno en el que podríamos hacer bastante más.
Ya para... No, le decía que ya teníamos que terminar. En el periódico La Razón, aquí en la edición en Madrid, el cardenal arzobispo de Nairobi escribe que el futuro de la Iglesia en Kenia es luminoso y que la visita del Papa Francisco es un don de Dios. Para terminar, haga usted un llamamiento desde allí a las personas que le están escuchando.
Hombre, el mismo llamamiento que el Papa está haciendo y ha hecho a la Iglesia y nos ha hecho a todos. Que no tengamos miedo. Que no tengamos miedo a dar testimonio de nuestra fe cristiana. Allí donde estemos, en África o en Europa. Creo que nuestra fe en Jesucristo y el mensaje de Jesucristo tiene hoy un valor extremadamente importante para la sociedad en que vivimos. Y no tenemos que tener miedo en dar testimonio de ese mensaje, porque es un mensaje que salva y es un mensaje que libera.
Pues es precisamente eso lo que hace usted con su testimonio en Kenia y tantos misioneros como el padre José Manuel Gordejuela Eslava, padre blanco que se encuentra en Nairobi, que nos ha atendido hoy para hablarnos de esa primera etapa del viaje apostólico de Francisco a África. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
A ustedes.
Pues estamos en El Espejo, son las 2:05 y volvemos de nuevo a la actualidad con Faustino Catalina. Muy buenas tardes.
Hola, saludos de nuevo.
Bueno, y empezamos con el viaje del Papa Francisco a tierras africanas, hoy con esa segunda jornada en Kenia.
Recordamos una jornada intensa con un encuentro interreligioso, la misa en el campus de la universidad y dentro de unos minutos el encuentro con el clero religioso y seminaristas. Enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha empezado ya hace unos minutos este encuentro del Papa con los religiosos, el clero, las religiosas, los seminaristas. El Papa ha descansado, se le ve no solo descansado, sino contento y feliz. Lo primero que ha hecho esta mañana, por ir cronológicamente, ha sido el encuentro ecuménico interreligioso. Allí ha hablado bien claro.
Demasiado a menudo los jóvenes son radicalizados en nombre de la religión para sembrar discordia, para sembrar miedo y para lacerar el tejido mismo de nuestras sociedades.
Que el nombre de Dios no sea nunca usado para justificar el odio y la violencia, ha dicho delante de los principales líderes religiosos de Kenia. También ha recordado las matanzas de la Universidad de Garissa, la de Mandera, la del centro comercial Westgate hace solo 2 años. Las 3 grandes matanzas que en la misa ha sacado a relucir y después ha dado este mensaje a las familias cristianas.
Las familias cristianas tienen esta misión especial. Irradiar el amor de Dios.
Las familias cristianas tienen esta misión especial, irradiar el amor de Dios y derramar el agua vivificante de su espíritu.
Esto es particularmente importante hoy, porque asistimos a la avanzada de nuevos desiertos.
Esto es particularmente importante hoy porque asistimos al avance de los nuevos desiertos creados por una cultura del egoísmo y de la indiferencia hacia los demás.
En esta homilía, bajo la lluvia, había más de 200.000 personas. Viendo la televisión, al menos 30 millones, el Papa ha repetido a los jóvenes que vivieron momentos como los de la Universidad de Garissa, cuando los musulmanes mataban a los cristianos, les ha dicho: estén firmes en la fe, no tengan miedo, porque ustedes pertenecen al Señor.
Gracias, Paloma. Buen viaje. A este viaje pastoral del Papa Francisco dedica el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, su última carta pastoral.
¿Qué propuesta más audaz la que nos hace el Papa con este viaje?
Los cristianos tenemos que hacer una movilización general y proponer la fe con entusiasmo. Hablar de Dios no es imponer obligaciones a las personas, es compartir una alegría que nos desafía a actuar con la misma bondad con la que actuó Jesús. No se conforma con que denunciemos las situaciones con más y más declaraciones. El Papa busca cambiar las cosas.
Cáritas y las entidades que trabajan con las personas sin hogar han realizado este mediodía en 50 ciudades españolas un flash mob simultáneo con motivo del Día de las Personas Sin Hogar que se celebra el próximo domingo.
Porque es posible, Nadie Sin Hogar es el lema elegido para la campaña de este año. Enrique Domínguez es el coordinador de esta campaña en Cáritas Española.
Creemos que es un acto muy potente, sobre todo porque es un acto pensado para favorecer la participación ciudadana, ¿no? Poder salir a la calle y que sea un día festivo y al mismo tiempo de sensibilización y de denuncia, ¿no? Este año, sobre todo, que queremos poner en valor la posibilidad de que Nadie Sin Hogar sea una realidad, pues más que nunca tenemos que juntarnos por ciudadanía, medios de comunicación, no las propias personas sin hogar, y creemos que hay que tener visibilidad también para ello. Entonces, desde hace ya 23 años pues celebramos la campaña y siempre el último jueves de noviembre este acto de calle pues como un poco día de reivindicación y de fiesta a la vez, ¿no?
Pues hasta aquí nuestro tiempo para El Espejo. Recuerden que mañana viernes emitimos El Espejo en su formato diocesano en el control de sonido Mila Sánchez, en la producción Amparo Latre. Les dejamos con todas las noticias en el mediodía COPE con José Luis Pérez. Muy buenas tardes.